Buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Berlanga. Yo soy miembro de la Fundación Huerta de San Antonio, que como muchos de ustedes saben, está a cargo de, entre otras cosas, de la rehabilitación de la iglesia de San Lorenzo en Úbeda, en Jaén, y que durante las últimas semanas, pues con algunos de los amigos de la Fundación, estamos haciendo estas conferencias virtuales, estos encuentros virtuales, en el que intentamos seguir con nuestro principio de abrir ventanas, de conocer realidades y también pues, de realizar cierta pedagogía social en favor de los valores, de valores ciudadanos con los que nosotros nos identificamos y se identifica la Fundación. Esta tarde, el tema principal es la libertad de prensa en los tiempos del COVID y con esto contamos con la presencia de algunos amigos que voy a presentar más tarde, pero quiero antes de nada decir que esta actividad está patrocinada por el centro de la UNED en Jaén, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que tiene su centro provincial en la ciudad de Úbeda y con la que nos liga una amistad y una colaboración desde hace ya bastante tiempo y que además nos permite, además de explorar pues, actividades a través de, por ejemplo, lo que estamos haciendo esta tarde, pero también conectarnos con su red de campus, del campus sur de la UNED, y por tanto aumentar la difusión, la comunicación de este tipo de encuentros virtuales. Yo quisiera, antes de empezar, pues darle la palabra a Andrés Medina. Andrés Medina es el director de la UNED de Jaén y además, pues como he dicho antes, tengo que, aparte de la palabra, darle las gracias, ¿no?, por estar siempre muy próximo a la Fundación y a San Lorenzo y contar pues, con ellos para todo este tipo de actividades. Además, a las personas que les voy a presentar después, que son los protagonistas de este encuentro sobre la libertad de prensa en los tiempos del COVID, ya han estado en la UNED de Jaén antes y esto, digamos, que significa como una actividad más de ese ciclo que se empezó hace unos meses. Decirle, por último, que nuestra colaboración con el Centro de la UNED de Jaén va a ir más allá de esta charla de hoy y esperamos poder reproducirlo una vez cada mes, hacer algo especial y hacerlo también con esta ventana abierta al mundo a través de Reporteros sin Fronteras. Pero de esto le hablaré más tarde. Andrés, por favor, tiene la palabra y muchas gracias de nuevo.
Gracias, Nicolás. Gracias por tu amable y tus cariñosas palabras. No eres tú quien tiene que dar las gracias, sino que es la UNED quien tiene que darle las gracias a la Fundación Huerta San Antonio, en concreto al equipo que tú diriges que dirige la Fundación, porque nos permitisteis embarcarnos en un proyecto que vosotros ya habéis comenzado. La Universidad Nacional de Educación a Distancia no solamente tiene como misión construir conocimiento y difundir conocimiento, sino que tiene también como misión participar en todas aquellas actividades culturales que la sociedad demande. Y creo que es obligación de la universidad fundamentalmente colaborar a crear un mundo mejor y sobre todo crear un mundo mejor defendiendo, entre otras cosas, por ejemplo, la libertad de prensa en tiempos del COVID, como se llama el título de hoy. Pero esto lo quiero enlazar con una actividad que ya empezamos al inicio del curso 2019-2020 de un seminario con Reporteros sin Fronteras, cuyo presidente Alfonso Armada está aquí con nosotros y la corresponsal del país, Natalia Sánchez, que se llamaba La primera víctima siempre la verdad. Y yo creo que no puede venir más a pelo el título de aquel seminario, que bueno, un poco lo enlazábamos en broma con todo el problema del proceso y que yo creo que se puede enlazar ahora perfectamente con lo que está ocurriendo con la situación de pandemia que estamos padeciendo. Insisto, la UNED siempre estará presente en todo lo que se produzca culturalmente en la provincia de Jaén o de Mandey, porque creo que es una obligación ineludible de la universidad participar en todos los movimientos sociales y en todo aquello que contribuya a lo que es sustentar los valores democráticos de esta sociedad y, sobre todo, afianzarlo. Y yo creo que la libertad de prensa es uno de los valores irrenunciables de esta sociedad. Si entre todos no colaboramos, difícilmente vamos a tener una sociedad libre, justa y que piense de una manera independiente. Así que ánimo y estamos con vosotros.
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, quiero ser la voz del periodista argelino Khaled Rareni. Se encuentra en prisión por una única razón, hacer su trabajo.
Quiero ser la voz de la periodista iraní Narges Mohammadi. Su voz no puede escucharse porque está en la cárcel desde hace 5 años, por informar, por hacer su trabajo.
Quiero ser la voz del periodista saharaui Walid El Batal. Su voz no puede ser escuchada directamente porque Walid está encarcelado injustamente por Marruecos junto a otros 5 periodistas del Sahara.
Quiero ser la voz de los 4 periodistas del semanario Ibaku de Burundi. Su voz no puede escucharse porque están en la cárcel por informar, por hacer su trabajo.
Quiero ser la voz del periodista argelino Khaled Rareni. Su voz no puede escucharse porque está en la cárcel por informar, por hacer su trabajo. Hoy me uno a Reporteros sin Fronteras para pedir su libertad.
Cuando yo era niño le decía a mi madre, mamá, yo de mayor me dejaré barba y me haré periodista, reportero. Y mi madre me decía, no, hijo, no, que eso será muy peligroso, dedícate a otra cosa. Y al final, hace 60 años, aquella señora tenía razón.
Quiero hablar por el compañero Mahmoud Hussein, encerrado en las cárceles de Egipto desde hace ya bastante tiempo por ejercer su profesión, periodismo.
Quiero ser la voz del periodista ciudadano chino Huang Qi. Su voz no puede escucharse porque está en la cárcel por informar, por hacer su trabajo.
Quiero ser la voz del periodista ciudadano saudí Raif Badawi.
Ser la voz del periodista turco Ahmet Altan. Está encarcelado en Turquía por el régimen de Erdogan, que ha convertido su país en una de las mayores cárceles de periodistas de todo el mundo. Hoy me uno a Reporteros sin Fronteras para reclamar la libertad de este periodista y también de otros 300 que están encarcelados en diferentes lugares del mundo, ahora además con la amenaza del COVID-19.
Para ellos les he hecho este dibujín. Se ve un periodista volando con la paloma de la libertad, la paloma de la paz. Ojalá esto sea algún día realidad. A todos, periodistas, detenidos, libres. Un abrazo muy fuerte.
Periodismo confinado.
Bueno, pues retomamos el tema principal que nos reúne esta tarde. Y para ellos, pues ya lo han visto, ya lo ha mencionado Andrés Medina. Contamos con Alfonso Armada. Alfonso Armada es el presidente de Reporteros sin Fronteras España, es un periodista conocido que ha desarrollado mucho tiempo su labor periodística en el país, en el ABC, fue director también del ABC Cultural, colaborador de la cadena SER y entre otras cosas, en fin, escritor, poeta, dramaturgo, que creo que es una faceta que hay que resaltar siempre para completar el dibujo de la vida de Alfonso, también amigo de la Fundación Huerta San Antonio y de San Lorenzo, en el que tuvo la amabilidad de pasar unos días con nosotros en alguno de nuestros seminarios sobre África y presentar sus libros sobre África, Cuadernos Africanos y otro. Y también contamos con la periodista Natalia Sancha. Natalia Sancha es corresponsal del País, vive del año 2013 en Beirut, cubriendo Oriente Medio, principalmente, pues todo ha seguido todo el conflicto en Siria y la situación en el Líbano. Y hoy, pues, entre los dos, pues van a debatir sobre este asunto que nos reúne. Quisiera decirle a todas las personas que nos siguen que a través del chat o de los comentarios, tanto de Facebook como de YouTube, pueden dejarnos sus preguntas y que nosotros vamos a intentar ir pasándoselas también a Alfonso y a Natalia, para que, aparte de lo que ellos también tengan que decirlo, pues también intenten responder a sus preguntas. Yo quiero decirles, para, en fin, transmitirles toda la verdad, yo estoy hablándoles desde Mogadiscio, desde Somalia, donde estoy destinado, y por tanto también me permitiré de introducirme en algún momento en el debate para también pues dar esa visión sobre cómo veo la libertad de prensa desde el África subsahariana, desde el Cuerno de África, o más concretamente desde Somalia. Pues sin más prolegómonos, os cedo la palabra a Alfonso, Natalia. Natalia, sabes que nos interesa mucho, aparte del debate, aparte del tema principal, que en algún momento, que no tiene por qué ser al principio, que puede ser también al final, pues nos hables un poco también más, nos des una imagen también más localizada de tu visión en el Líbano y en Siria y en Oriente Medio en general, ¿no? Pues sin nada más que decir, por favor, Alfonso, Natalia, la palabra está a vosotros.
Bueno, empiezas tú, Natalia, y empiezo yo.
Empieza tú, Alfonso.
Bueno, vale, gracias. Buenas tardes, muchas gracias a la Fundación Huerta de San Antonio y también a la UNED de Jaén. La verdad que es un placer volver a veros, aunque sea esta vez a través de esta pantalla, que tiene, en fin, muchas contraindicaciones, como algunos medicamentos, pero también permite que estemos hablando, Natalia desde Beirut, Nicolás desde Mogadiscio, Andrés desde Úbeda, desde Jaén, y yo desde Madrid. Bueno, la verdad que es estas cosas de la tecnología que nos permite salvar barreras y salvar pues también restricciones y fronteras. Es decir, tiene la contrapartida que no nos podemos tocar, que es un acto muy humano y ahora está prohibido, pero nos permite por lo menos hablar y defender algo fundamental en este repaso de algunos de los periodistas que prestaron su voz precisamente a aquellos compañeros que están encarcelados en todo el mundo. Más de 300 periodistas están encarcelados, algunos en situación francamente precaria, tememos por su vida. Prestaron su voz para recordar precisamente que hay periodistas que están permanentemente confinados, permanentemente silenciados por las autoridades, porque son testigos incómodos a los que conviene silenciar, porque dejan en entredicho, muestran las vergüenzas del poder, los abusos de poder. Este 3 de mayo, en vez de celebrarlo como siempre en un acto en Madrid, pues lo celebramos a través de las redes y creo que fue una manera hermosa y digna de recordar a los que no pueden trabajar como periodistas y hacer uso de ese derecho fundamental. Andrés mencionaba la importancia de la libertad de prensa. En Reporteros Sin Fronteras a veces nos cuesta precisamente persuadir a la gente de lo importante que es este derecho. No es algo que los periodistas defendamos como una especie de privilegio de gremio, ¿no? Es algo que concierne a toda la sociedad. Una sociedad que no tiene libertad y no tiene libertad de prensa es una sociedad que está sometida a los abusos del poder, de todos los poderes. Por eso es tan importante, y más en estas circunstancias. Antes de que estallara el coronavirus, estábamos en Reporteros Sin Fronteras muy preocupados, precisamente por las restricciones cada vez más grandes y por el menosprecio hacia el trabajo del periodista. En algunos casos, con la eliminación física, como vemos constantemente en México, por ejemplo. Pero en países incluso miembros de la Unión Europea, como Hungría, el propio primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha aprovechado la pandemia como un pretexto fantástico para restringir todavía más el trabajo periodístico, para arrogarse casi poderes de un dictador que le permite cerrar una web o encarcelar a un periodista 5 años cuando el gobierno entiende que ha difundido informaciones perjudiciales para el propio régimen. Se arroga un papel precisamente de, bueno, un papel que algunos dirigentes ejecutan y esgrimen constantemente, como por ejemplo el presidente chino Xi Jinping, que ya al comienzo de la pandemia demostró el régimen chino cómo se las gastaba. Cuando los primeros casos que se detectaron en Wuhan, primero los médicos que lo experimentaron en carne propia y después los periodistas que difundieron estas informaciones fueron silenciados de forma radical y algunos encarcelados. Alguno de estos médicos incluso murió después a causa de la pandemia. Bueno, en Reporteros pensamos, y de hecho hicimos un informe exhaustivo en marzo, que si hubiera transparencia, si hubiera libertad de prensa en China, es posible que la pandemia no hubiera adquirido las dimensiones que hoy vemos. La verdad es que los gobiernos no necesitan pretextos para restringir la libertad de prensa. Es algo incómodo porque, como decía al principio, muestra sus vergüenzas. La prensa es necesaria para darle a los ciudadanos elementos de juicio para actuar políticamente, para ver cuando hay abusos, abusos de empresas, abusos de bancos, abusos de sindicatos, abusos de partidos y abusos del poder constituido, incluso del poder democrático. Pensamos que si hay transparencia, si hay libertad de crítica, si hay elementos para que la razón triunfe por encima de los rumores, las falsas noticias, las emociones desatadas, pensamos que son las bases imprescindibles para que una sociedad funcione democráticamente. Y por eso los periodistas, que tenemos este papel creo que tan importante, han de ser protegidos de estas tendencias de los países. Y no solo los autoritarios, porque es verdad que vemos cada vez más en regímenes democráticos cómo el periodista se está convirtiendo en una voz muy incómoda. Y aquí tenemos ejemplos tan desalentadores como el del presidente de Estados Unidos, que según el recuento que hace The Washington Post, se ha convertido en una auténtica máquina de mentiras, de difusión constante de mentiras, que además no le perjudican, aunque parece que está empezando a perder cierto empuje en Estados Unidos, porque su actuación en el asunto del coronavirus ha sido tan deplorable que yo creo que incluso los que se empeñan en no ver la realidad parece que están empezando a darse cuenta de que, como dijo además un médico de Nueva York, negar la realidad es mortal, es muy peligroso. Ahora mismo, al calor del coronavirus, estamos viendo una epidemia, una que nosotros llamamos una infodemia, una pandemia de rumores, de falsas noticias. Igual que el coronavirus es mortal y es muy peligroso, en Reporteros sin Fronteras pensamos que también las mentiras son muy peligrosas, porque al final generan precisamente odio, desinformación, y sobre todo pensamos que, antes hablaba también de este seminario, que por cierto aprovechamos hoy casi para cerrar entre Reporteros sin Fronteras, la Fundación Huerta de San Antonio y la UNED de Jaén, hablando precisamente de la verdad como un gran valor democrático y social que los periodistas tenemos que esgrimir. Para terminar esta primera intervención me gustaría decir que los periodistas tenemos siempre que tratar de ser impecables, irreprochables a la hora de trabajar, a la hora de buscar la verdad denodadamente y de no dejarnos arrastrar por los prejuicios de ningún tipo y sobre todo prejuicios ideológicos. Tenemos que darle a los lectores la información fidedigna, todos los datos relevantes para hacerse una idea lo más precisa de la realidad. Y cada periodista sabe precisamente cuándo miente, sabe cuándo hace lo que tiene que hacer, cuándo hace las llamadas que debe hacer y busca las fuentes independientes que corroboren las cosas, cuando cuenta lo que está viendo y no deja que sus propios intereses ideológicos, que también los tiene, perturben su mirada de la realidad. Por eso es tan importante defender el trabajo periodístico en estos momentos y los periodistas tenemos que ser, como decía, impecables a la hora de usar nuestra deontología, a la hora de proporcionar a los lectores informaciones fidedignas sobre tiempos confusos, para evitar caer en el cinismo, en esta epidemia también que estamos viendo, por supuesto, en las dictaduras, pero también en las democracias. La gente que se vuelve cínica y no cree nada. Desconfía de la ciencia, desconfía de la prensa y al final crea este clima tan tóxico, tan perjudicial, de que todos mienten. Y no es cierto. Hay periodistas, hay políticos, hay científicos, hay médicos que hacen un trabajo admirable en estas circunstancias. Y ese derecho a la razón, ese derecho a conocer, a separar las opiniones de los hechos, a dejar los rumores y tratar de basarnos precisamente en datos fehacientes es absolutamente necesario. Es un oxígeno que las democracias y los ciudadanos no se pueden permitir perder. Y bueno, le doy la palabra a Natalia. Me da mucha alegría verla. La verdad que admiro muchísimo su trabajo, sus fotografías y sus historias desde Siria. Algunas han sido francamente conmovedoras. Y bueno, sigue ahí al pie del cañón, en Beirut. Y bueno, es un placer verte, Natalia.
Gracias, Alfonso. Bueno, buenas tardes. Siento si la conexión va y vuelve. Estamos aquí confinados y desafortunadamente las conexiones y las infraestructuras en Líbano son bastante pobres. Lo primero, muchas gracias a la Fundación Huertas de San Antonio, a Reporteros Sin Fronteras y a la UNED. Es un placer estar aquí y poder debatir de este tema que es tan importante hoy en día para nosotros. Alfonso ha hablado más sobre la parte de seguridad, tal vez, que es importante y que luego hablaremos un poco en Oriente Medio, porque desafortunadamente muchas de las caras y rostros que han salido ahí defendiendo a mis compañeros y voces pertenecen a esta región. Me gustaría hablar antes un poquito en general, ya que es libertad de prensa en la pandemia. A mí me da miedo que vayamos avanzando como cangrejos cuando parecemos que ya podemos dar un paso más hacia adelante y tenemos ganado alguna batalla o que podemos sacar más libertades o apoyos a nuestros compañeros en las regiones, en Occidente, en Europa, en Estados Unidos. A mí esta actual pandemia me recuerda al 11 de septiembre. Son dos hitos con unos 20 años de diferencia en los que en el 11 de septiembre se utilizó el miedo colectivo, de hecho, contra el terrorismo, contra el atentado que hubo contra las Torres Gemelas en Estados Unidos, para reducir un poco el espacio de las libertades individuales. Y cuando se reduce el espacio de las libertades individuales, se reduce el de los periodistas. Y en ese momento, como hemos hablado muy bien antes, Nicolás también ha dicho, el periodismo es un pilar para la democracia. Un ciudadano informado siempre ejercerá más libremente sus derechos. Hoy en día la pandemia es otro tipo de miedo. Es el miedo a la muerte, es el miedo al virus. Pero eso otra vez volvemos a esa ola de gobiernos que están recurriendo a ese miedo colectivo de la población, exacerbándolo, porque yo desde mi opinión estoy siendo muy crítica con cómo se está cubriendo en Europa con esa intoxicación y omnipresencia de la COVID y del miedo en muchas páginas de muchos diarios y canales y en toda la prensa en general. Pienso que no es sano, pienso que nuestro deber estaría ahí para informar y para también distraer y aportar otros temas, no solo saturar y crear más ansiedad sobre la población. Entonces me da un poco de miedo de que este post-COVID sirva también para volver con pasos de cangrejos un poco hacia atrás en ese tema. Sobre todo que estamos en un momento crucial de transición del periodismo, llevamos ya años, mi generación desde graduarme estamos pensando qué va a ser el periodismo en el futuro, salimos con un tipómetro y enseguida estaban maquetando ya digitalmente y no acabamos de ver el final. Entonces las redes sociales entre medias, entre esas dos crisis del 11 de septiembre y esta pandemia, ha habido esa revolución informativa que han sido las redes sociales, que han tomado la delantera, y con daños colaterales, que en mi opinión son muy importantes y deberíamos traerlos en el debate para reflexionar cómo podemos volver a trabajar en esos sentidos, que es la dictadura de inmediatez, que es que queremos las informaciones ya. Y eso lo que te hace es saltarnos una de las premisas fundamentales para los periodistas, que es la comprobación de datos. Y sin comprobación de datos, lo único que acabamos haciendo es un mimetismo informativo. Alguien, Trump, pone un tweet y lo único que estamos haciendo es parafraseando a Trump sin aportar contenido, contexto, información, ni nada por el estilo, que es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es simplemente ser altavoz de pullas en Twitter de jefes de Estado. Aparte de la dictadura de la información, se está, y sobre todo aquí, también por supuesto en Europa, pero sobre todo en Oriente Medio, estamos en una fase en todo el mundo en el que hay menos muertos, menos guerras y muchas más mentiras. Eso es lo que está ocurriendo en nuestra profesión. Y ese campo de batalla, esas guerras, esos conflictos que había que se van reduciendo, se ha hecho un nuevo campo de batalla, un nuevo tablero que es las redes sociales. Y ahí tenemos un ejército inmenso y muy barato porque no necesitan armas, ni tanques, ni coches. Necesitan un ordenador y una conexión de internet para vehicular y expandir información, desinformación a favor de uno o de otra entidad. A mí me recuerda es como una como traspasar el sistema que hay en Oriente Medio a Occidente, porque aquí lo hablaremos un poco más tarde cuando entre en particular a hablar de Líbano y de Oriente Medio. Pero en Oriente Medio no existe una tradición de periodismo. Lo que hay es propaganda. Lo que están acostumbrados es a crear unos periódicos pseudoestatales afiliados cuando hay un Estado fuerte. En el caso del Líbano, que son varios actores, hay seis confesiones diferentes que hay un oligopolio, digamos, en el poder. pues lo que tienes, cada actor tiene su medio. Y lo único que hacen es, pues, usar los medios de comunicación como propaganda, encarcelar a aquellos que disienten, y eso es lo que están traspasando a esa guerra a las redes sociales. Entonces, algo que cada vez crea más ruido, más intoxicación y que nos da más trabajo. Yo ahora pienso, cuando hacía periodismo, ahora mismo en la universidad, pues imagino que habrá asignaturas que sean seguridad informática, que sea cómo utilizar todo tipo de proxies, cómo protegerte online para no ser perseguido online. Entonces, ese desplazamiento de la guerra en Oriente Medio a la zona mediática. Y para esta primera intervención, alargarme un poco, lo que me da un poco de miedo es la crisis económica también que se avecina en Europa y que se avecina en Oriente Medio. Y esa crisis económica va a repercutir en la calidad de la información. Ya lo hemos visto poco a poco en que cada día hay más freelance y menos corresponsales. Y para hacer una buena comprobación de datos hace falta gente en el terreno, porque es donde vas a poder realmente cotejar la realidad y tener las fuentes y hablar con la gente y retransmitir el contexto, que es importantísimo. Porque un mismo hecho que sucede en Madrid o que sucede en Beirut, con un contexto diferente, son realidades muy diversas. Y si no se está aquí para palpar, para comprobarlo, pues entonces lo único que nos convertimos es sentados en una oficina y retuitear absolutamente informaciones homogeneizadas en el resto del planeta. También se pone en peligro, como ha comentado antes Alfonso, con menos medios es peor información para el lector, menos medios para el periodista y también menos seguridad para el periodista, menos protegidos estarán. Entonces, la crisis económica a mí me da miedo porque se están cerrando periódicos, porque ya ni siquiera ese ejército de freelance que suplía esa falta de información en el terreno pueden sobrevivir, con lo cual es bastante preocupante porque vamos hacia una homogeneización de la información y cuanto más homogénea sea la información, menos representativa de la realidad, que es nuestro objetivo.
Muy bien, pues oye, muchísimas gracias por esta primera introducción. Seguimos. Yo, en fin, si puedo aportar algo desde mi tribuna en el África subsahariana y sobre todo en el Cuerno de África, yo creo que estamos hablando en general, estamos hablando de los riesgos, habéis hablado de los riesgos que son evidentes, pero yo me gustaría introducir un matiz que me parece muy importante y es que hay países, y aunque parezca paradójico, Somalia creo que es uno de ellos, en el que, por ejemplo, el tema de la libertad de prensa o la libertad de información, pues está en el debate cotidiano y a pesar de todas las deficiencias, en fin, hay una percepción de que lo correcto es efectivamente no matar al mensajero, que lo correcto es que la opción de detener o poner en prisión a un periodista, eso está mal hecho. Aunque hay en este contexto de instituciones débiles, pues hay la tentación siempre de alguien que tiene un espacio de poder, pues ya sea un comisario de policía, ya sea un pequeño comisario de distrito, o incluso un señor, un hombre de negocios o alguna autoridad, de ante alguien que lo critica, pues ponerlo en prisión. Pero yo tengo que diferenciar entre el gobierno, digamos, con un cariz más democrático y otro tipo de gobierno autoritario, que esto sí es utilizando el COVID para acrecentar esta tendencia de anular la información. Y de una manera completamente contraproducente. Yo he leído recientemente, por ejemplo, el caso de Uganda, en el que, en fin, parece como un régimen que avanza, pero es un régimen en el que está utilizando y está encarcelando a cualquier disidente, cualquier persona que disiente de la opinión general, de las políticas generales que se están utilizando para el COVID, creando además una superpoblación de las prisiones y, por tanto, haciendo que el número de muertos aumente por la pandemia. O sea, esta división entre gobierno con unas tendencias más democráticas y gobierno autoritario, creo que es importante que sepamos distinguirlo para no meter a todo el mundo en la misma cesta, ¿no?
Sí, por supuesto, no es lo mismo, ¿no? En el caso de África, por seguirnos a tu entorno, pues países como Ruanda, como Tanzania o como Níger, bueno, han encarcelado a periodistas por difundir informaciones que los gobiernos pensaban que eran, en fin, perjudiciales para la propia imagen y además relacionadas precisamente con el COVID-19. Y bueno, en el caso de Sudán, que es uno de los fenómenos políticos más interesantes que está habiendo en el mundo ahora mismo, con esta transición democrática atenazada y amenazada por muchos sectores interesados, de momento está aguantando precisamente y usando la libertad de prensa como un pilar para defender las conquistas democráticas conseguidas por la población que se ha movilizado, por médicos, empleados, obreros, que al final han exigido y han conseguido, además, que cayera el dictador al-Bashir, ¿no? Me gustaría también retomar algunos de los aspectos que mencionó Natalia, que me parecen muy relevantes para este momento y que también apela un poco al sentido precisamente de esta cita de esta tarde, ¿no? Que es el reporterismo, libertad de prensa en estos momentos de coronavirus, ¿no? Porque algunos de los problemas que ya veíamos antes de esta pandemia, lo que ha hecho ha sido agravarlos. Natalia hablaba de la inmediatez, de la información convertida en entretenimiento, de esta especie de obsesión por el click, de esta obsesión por ser los primeros, y muchas veces esto no contribuye para nada a un mayor conocimiento de la realidad, contribuye precisamente a la confusión, a la mezcla de entretenimiento, información, negocios, noticias. Bueno, hay varios géneros y varias disciplinas y varias velocidades en el periodismo, ¿no? Pero yo como lector siempre agradezco las crónicas largas, pensadas, bien escritas, bien fotografiadas, bien iluminadas, que ayudan a entender realidades complejas, porque esta especie de fantasía de poder conocer la realidad de un país en un tuit, en una información, en una nota, incluso en una conexión de telediario, es una fantasía absurda, ¿no? Es como comprar el discurso simplificador de muchos políticos populistas que tienen soluciones fantásticas para problemas súper complejos. El mundo es muy complejo y las historias necesitan tiempo. Necesita el periodista primero estar en el terreno, porque es otro asunto muy importante. El COVID ha hecho todavía más difícil informar sobre el terreno y lo estamos viendo desde España hasta, imagino, Beirut o Somalia, con las propias circunstancias de cada país, ¿no? Pero por muchos regímenes, con el pretexto, que no es un pretexto, es la realidad, el peligro del contagio, han limitado muchísimo el movimiento y también el trabajo de los periodistas. Varios reporteros gráficos españoles, algunos de ellos tan reputados como Manu Bravo, que estaba entre los que intervinieron antes, o Ricardo García Villanova, se quejaban y llamaron varias veces reporteros porque veían dificultades para cubrir precisamente los efectos del coronavirus en España, más dificultades que en lugares como Libia, como Yemen, como Afganistán, como Siria. Es decir, uno entiende que, bueno, que por supuesto hay que garantizar la seguridad del personal médico, hay que, no vulnerar el derecho a la intimidad de los pacientes, pero las limitaciones a la hora de cubrir el coronavirus en los hospitales, en los cementerios, en los depósitos de cadáveres, eran inauditos, y estos fotógrafos que estaban batidos en mil batallas, resulta que aquí tenían dificultad para documentar algo que estaba ocurriendo. Y es una de las consecuencias también que a reporteros y fronteros preocupa de cómo se está contando la pandemia, cómo se está documentando. Y creemos que hay graves problemas, sobre todo con las cifras, que es uno de los detalles fundamentales. Ahora estamos hablando constantemente de Big Data, del uso de los datos, de las medios para que tenemos para conseguir informaciones fidedignas y datos, y sin embargo está siendo casi imposible saber exactamente cuántos muertos hay, cuántos infectados, cuántos test se están haciendo, de qué calidad, y esto está pasando en democracias. Es decir, si en las dictaduras evidentemente lo que se sacrifica es la verdad y no hay acceso ni transparencia, pero también estamos viendo que en países como España, como Francia, Reino Unido, los datos, la verdad, que forman una especie de mezcla de fragmentos, datos incompletos que no nos permiten hacernos una idea exacta de lo que está ocurriendo. Y además creo que es un deber de justicia y de memoria permitir que estos datos se conozcan y que las biografías de los muertos se difundan. Y esto no puede estar sometido a los secretos de Estado o a las propias condiciones del decreto de alarma, que es el que más o menos permite ahora manejar la situación en España. Y como por último detalle también mencionaba Natalia, la cuestión de la precariedad. Si antes de la pandemia también la situación de muchos periodistas y muchos medios, y me refiero a España, pero podemos extenderla a muchos lugares, era muy precaria, con muchos grandes medios además que tienen dificultades económicas, deudas, y a veces eso les obliga o les induce a establecer lazos más estrechos con grandes compañías o con bancos, Esto limita precisamente su capacidad de crítica y su capacidad de investigar. Creo que se han cometido muchos errores en España. No destinar precisamente información los medios necesarios, limitar la cobertura internacional. Y después también no cobrar por la información. Creo que el hecho de regalar la información a Internet ha sido un desastre absoluto que ha llevado, ha llevado la voz a muchos sitios y ha permitido difundir muchas noticias a través de muchos medios y llegar a muchos millones, pero ha hecho creer a la gente que la información es gratis. Y eso ha hecho que muchos periodistas estén, mal vendiendo su trabajo o no vendiendo en absoluto, impidiéndoles trabajar. Y esto va a todas las escalas, a la red de corresponsales, enviados especiales, guerras que no se cubren, y los periodistas locales en los que queda muchas veces el peso de las coberturas, y muchos de ellos, no olvidemos, son las principales víctimas de la represión y de los asesinatos, las extorsiones.
Lo del doble discurso es algo que tengo que saltar sobre ello y decirlo. Yo también lo comentaba precisamente con Manu Bravo y era lo que me había molestado. Había sido una portada de un diario que creo que era del Mundo y que había saltado a todo el mundo como que era de mal gusto tener una persona que creo que era en un país de Sudamérica que estaba siendo tratado, que era moribundo por el tema de la COVID. Y todo el mundo se lanzó las manos a la cabeza y a mí me molestó enormemente esa doble vara de medir. Cuando son nuestros muertos tenemos mucho pudor y cuando son los muertos ajenos no tenemos ningún problema sacar a un niño sirio con una pierna arrancada por un explosivo en una portada o ponerle una esquinita a una página. Es ese constante doble vara de medir de ellos y nosotros, porque las páginas están llenas de muertos, de atentados, de guerras y no tenemos ninguna consideración en absoluto a la hora de ponerlas. Entonces habría que tener ese código deontológico que se diluye con toda esa inmediatez también, que es otra de las víctimas colaterales, aparte de la intoxicación de inmediatez y la pérdida de calidad, es ese código deontológico que se nos va y que consideramos que otras sociedades los muertos les duelen menos que a nosotros. Entonces ahí estoy totalmente de acuerdo. En el tema del pago, precisamente el país que entró recientemente en pago, me hacía mucha gracia gente que me llamaba y me decía, oye, pero que ahora hay que pagar para leer el país. Y yo decía, bueno, ¿usted paga cuando va al barbero? ¿Usted paga cuando compra un libro? ¿Cuando sube al taxi, se baja usted y dice, muy bien, muchas gracias? Y es ese concepto que se ha hecho mal desde el principio, que no se encuentra un modelo económico factible. Ahora los ingresos de publicidad han caído en picado, con lo cual va a ser incluso más difícil encontrar un modelo económico viable. Pero me hace gracia porque mucha gente que se acostumbra en España a tener la información de coberturas que son muy caras y tenerlas de forma gratuita, son gente que están abonadas luego al New York Times o al Le Monde. Entonces yo creo que es una cultura también dentro de España que tenemos que reavivar y volver a valorar lo que es la información de calidad y tal vez explicar lo que entraña tener un corresponsal, lo que entraña seguridad, lo que hay detrás de todo eso. Tal vez algo que no se haya comunicado bien, porque yo creo que la gente, si subiera el esfuerzo económico, humano que hay detrás de cada reportaje de 1000 palabras, lo valoraría de otra forma. Respecto a la COVID, me gustaría hablar un poco de Líbano para contrastar con otro modelo y cómo está ocurriendo. Aquí no voy a usar el hito del 11 de septiembre, sino 2011, esa llamada primavera árabe en la región con las protestas, con gente pidiendo más libertades. Y parecía que se había avanzado en algunos aspectos. Obviamente se han creado varias guerras. Tenemos a Libia y a Siria todavía en guerra. Líbano al borde del colapso económico. Irak nunca salió desde la invasión estadounidense en 2003. O sea que está absolutamente patas arriba el Oriente Medio. Pero sí que a nivel de la sociedad, las redes sociales supuso una herramienta fundamental para diseñar y para organizarse y para poder reclamar unos derechos de libertad de expresión que no tenían antes. Eso se ha convertido, ha hecho de las redes sociales, sobre todo Facebook en su inicio, luego Twitter, una herramienta fundamental para esa generación de jóvenes. Y en Líbano ha sido fundamental también y sin embargo la COVID está sirviendo como una cortina de humo. El pasado 17 de octubre se intentó poner aquí, porque ya no sabían las élites político-económicas de dónde sacar dinero, querían poner una tasa para las llamadas de WhatsApp y eso ya fue la gota que colmó el vaso. Entonces, desde el 17 de octubre estallaron unas protestas civiles demandando más libertades legales, de información, que no se persiguieran. Y estaba teniendo ahora mismo unas de las consecuencias más importantes esas asociaciones, un poco de estilo de Reporteros sin Fronteras, pero a mucha menor escala, de abogados que estaban protegiendo a los manifestantes y a los periodistas que eran encarcelados por expresarse libremente contra el gobierno, ya sea las redes sociales o ya sea las calles en manifestaciones físicas. Ya estaban viendo un movimiento, un avance, y de repente llegó la COVID. Obviamente, en el minuto que llegó la COVID, el gobierno dijo que se acababan las manifestaciones, todo lo que no había conseguido el ejército, que han disparado desde balas reales a bolas de goma, a gases lacrimógenos, día sí, día también. Todo lo que no habían conseguido por la represión, el COVID se lo puso en bandeja. Mandó a todo el mundo a casa y sacó la gente de las calles y acabó con las protestas durante un mes. Bueno, tampoco ha aguantado mucho porque ahora han vuelto. Pero un poco para poner cómo la COVID está sirviendo de cortina de humo en aquellos gobiernos que están un poco en la palestra y criticados para mandar a las gentes a su casa y al mismo tiempo para pasar leyes que de otra forma no podían pasar, porque están prohibiendo manifestar y están pasando esas leyes controvertidas, como una amnistía para aquellos que han sacado dinero del país, o como una ley para la banca que se está también ahogando a la población. Todas las controvertidas que no podían pasar el tiempo que había las protestas, que se están usando como cortina de humo con el COVID, para ir al Parlamento de Estrancis y pasarlos. Al mismo tiempo están haciendo más detenciones, más arrestos, aprovechando que no está, que no hay ese ojo en la calle de defensores legales, de abogados que están más pendientes cuando hay una manifestación. Entonces aquí de alguna forma está sirviendo para volver hacia atrás en un montón de libertades. El problema es que con la crisis económica, lo mismo que va a pasar en Europa con el tema de la prensa, con la crisis económica se va a transformar, está habiendo una metamorfosis de unas protestas ciudadanas que querían crear una sociedad civil con una solidaridad horizontal y no basadas en sectas, en clanes o en partidos, y se está pasando a simplemente una protesta del pan y una protesta de gente hambrienta, literalmente. Y es una pena porque se va a dejar de lado todos esos reclamos, toda esa fuerza civil, que era todo ese momento que estaba listo para reclamar en el plano de libertades, entre ellas las de expresión, los derechos que no tienen.
Es muy interesante, Natalia, lo que dices y lo que describes, ¿no? Del Líbano en particular, de Oriente Medio, ¿no? Y cómo efectivamente esta cortina de humo, el COVID, en cierta forma, ha congelado cualquier tipo de protesta, para bien o para mal, ¿no? Yo quisiera revenir un poco, en fin, por hacer un poco de papel de Pepito Grillo y de introducir quizá un matiz más optimista. A mí me asombra en África darme cuenta cómo este acceso a la comunicación, que yo no llamaría de periodista, pero sí de esta inmediatez del Twitter o de Facebook en su momento, pero ha creado unas conexiones, sobre todo entre las capas jóvenes urbanas de todos estos países y nuestras propias sociedades, que ha derribado muchas fronteras. Lo que pasa es que los poderes, sobre todo en estos países no democráticos, en estos países autoritarios, tienen todavía las fuerzas en su favor, ¿no? Y no hablo en concreto de Somalia, hablo de otra experiencia anterior, en otro país que estuve anteriormente, en el que había una Internet había logrado una homologación entre sobre todo en estas capas de jóvenes urbanos. O sea, la sociedad estaba mucho más avanzada que el poder establecido, que seguía siendo una estructura anquilosada y basada solo en el poder y en el temor, ¿no? Y por desgracia, tus palabras, Natalia, pues me lo recuerdan un poco, ¿no? Yo hablo de un país del África subsahariana, tú estás hablando del Líbano, pero bueno, vemos que los comportamientos, tú has mencionado antes, Alfonso, China, y en los vídeos veíamos, por ejemplo, a Jordi Évole criticar Turquía, etcétera. Sí. Vemos, al fin y al cabo, los parámetros de comportamiento de líderes autoritarios son muy parecidos, ¿no?
Sí, la verdad es que el fenómeno precisamente de la juventud africana, a la que, por cierto, Mundo Negro ha dedicado más de un reportaje, con estos movimientos que son, además, muchos de ellos casi panafricanos, ¿no?, que desbordan las fronteras trazadas en Berlín a fines del siglo XIX, son movimientos interclasistas y, sobre todo, que vinculan a mucha gente a través del teléfono móvil, a través de redes sociales, ¿no? Y lo ves desde Camerún hasta Senegal, pasando por Burundi, por Tanzania o por Chad. Son movimientos, o el caso que mencionaba antes de Sudán, ¿no? Son movimientos muy esperanzadores. Hay mucha conciencia política, desbordan los cauces habituales, desbordan precisamente también los intentos de los regímenes de contener a sus propias poblaciones con discursos anquilosados. Y bueno, el problema es cómo cuajan al final y consiguen esta especie de masa crítica como ha pasado en Sudán para cambiar el régimen. Es verdad que hay muchos escollos en el camino, pero es admirable esta fuerza de la sociedad civil que desborda. Y ahí hay periodistas, hay activistas ciudadanos, hay blogueros, hay luchadores por los derechos humanos que están precisamente manteniendo la llama de la información. Y esto lo vemos también en América Latina, ¿no? La fuerza precisamente en países como El Salvador, como Guatemala, como México, como Brasil, que también en circunstancias políticas muy diversas, a veces tan complicadas como la de Brasil, porque tenemos a Bolsonaro como uno de los líderes también más nefastos en este momento en cuanto a la difusión precisamente de noticias falsas, que ha provocado que el número de muertos en Brasil esté creciendo exponencialmente por negar precisamente la de la pandemia y por condenar el periodismo crítico. Bueno, es admirable que haya gente que precisamente se resista a estos puñetazos del poder contra la libertad y contra la libertad de prensa.
Pues a mí ahí me gustaría incluir un matiz, precisamente como decías, las juventudes urbanas, estos activistas, periodistas que han salido, es algo que a mí me ha hecho reflexionar desde 2011, que empezó la primera protesta en Túnez y luego se extendió de alguna forma hasta el día de hoy, que estamos teniendo una segunda ola, tal vez más de corte económico, pero de protestas sociales. Y yo es algo en lo que reitero la necesidad de tener corresponsales, de tener gente en el terreno, porque yo misma me resulté de alguna forma engañada. Cuando cubrí las del Cairo, un país que yo he vivido y que he conocido bastante bien, yo misma, con el bagaje, yo soy un gatekeeper en este camino de la información y con el bagaje que tengo y la idea de democracia y libertad, estaba entusiasmada. Decía, bueno, esto es una revolución tremenda y pensé que iba a triunfar. Y luego lo que nos vino cuando hubo un soplo, cuando Mubarak cayó, fueron los hermanos musulmanes. Y luego a mucha gente no le gustó el resultado de lo que había. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que esa burbuja que es Internet, esa burbuja que es la gente que tiene acceso a Internet, y en África imagino que será muchísimo menor el porcentaje de lo que es en Oriente Medio, y en Oriente Medio es mucho menor el porcentaje, no está representado hoy en día. Por eso, si queremos hacer noticias online, solo basándonos en lo que hay en Twitter, tenemos dos problemas que yo veo muy a menudo. Uno, que los periodistas corresponsales extranjeros se dirigen a aquellos que hablan inglés, y obviamente el que habla inglés es una capa muy reducida, alta, con un perfil muy específico y seguramente no muy lejano a la casta dirigente del país, porque son los que han tenido oportunidad de estudiar. Y segundo, tendemos a empatizar con esos movimientos que nos gustan y a sacarlos de contexto. En Beirut puede pasar que las manifestaciones estén ocurriendo, pero es que son varios cientos y es que este país tiene 4,5 millones de personas y cuando sale de Beirut es otra burbuja. Fuera de Beirut nadie te habla inglés ni francés, como se puede siempre decir, oh, Beirut todo el mundo habla idiomas. No, se habla en Beirut, fuera de ahí es árabe, no hay nada más. Si tienes que tener acceso, tienes que hablar el idioma si quieres representar lo que hay el resto. Entonces es importante no engañarse siempre en esa visión que puede dar aquellos que tienen acceso y los activistas periodistas entre ellos tantos otros, porque se está comentando un error desde mi punto de vista, que es la prensa está sosteniéndose, usando como bastón, cuanto menos recursos tienen, usan como bastón a esos jóvenes activistas ciudadanos, y los activistas ciudadanos tienen una agenda, y nunca hay que olvidarla, que nosotros somos periodistas y ellos son activistas, y el que tiene activista tiene una agenda y un objetivo puesto en mente. Entonces, yo creo que es un poco peligroso eso que se está haciendo, y cuanto menos gente en el terreno, menos forma hay de cerciorarse de que eso es un movimiento realmente representativo de todo el país y no de una minoría de jóvenes urbanitas de clase media alta cuyos padres están de alguna forma o no relacionados con el poder, porque si no, no podrían llegar a esos lados. Y otra cosa que quería mencionar era, aquí en Líbano es una pena, pero los últimos, aquí en Líbano y en muchos otros países de la región, en los últimos meses se han cerrado el diario Daily Star, el diario Al-Akhbar, que eran importantes referentes en el periodismo, y su versión impresa se ha cerrado por falta de dinero. Entonces, es una pena porque se van apagando poco a poco esos focos de información que había escrita. Ahora solo queda el ruido y la intoxicación de las redes sociales, que es más fácil crear caos que informar. Y para conectar un poco lo que pasa en Oriente Medio y el miedo de cuando se van reduciendo las voces de los que pueden hablar y cuando el Estado se va tomando los derechos de poder hablar, como puede ser España, de dar conferencias de prensa en un tweet, en un grupo de WhatsApp y decidir quién interviene y quién no, pues aquí siempre me gusta recordar el Estado Islámico en Siria. El Estado Islámico en Siria nos la jugó muy bien. Consiguieron amedrentar a todos los periodistas extranjeros con los asesinatos que hicieron, con lo cual no había ya presencia de periodistas internacionales. Consiguieron controlar el discurso, crearlo, diseñarlo, modelarlo y crear una rama propagandística con sus revistas y sus vídeos perfectamente, o sea, muy bien hechos, como si hubieran salido de escuelas superiores de cine. Y sobre todo consiguieron utilizarnos, por eso hago un poco el paralelismo, y que nosotros gratuitamente les dieron las primeras páginas de muchos periódicos a sus imágenes, a sus atrocidades. Básicamente hicieron un terrorismo informativo gracias a nosotros porque les permitimos estar tan presentes, les hicimos más fuertes y más grandes de los que ellos eran. Entonces, yo siempre me gustaría repetir, recalcar lo importante de tener gente en el terreno para que no caigamos en esa tendencia que es ese terrorismo informativo que puede ser del ISIS o ese activistas informativos que es desrepresentar la realidad de otros países porque estamos muy anclados en una capital que no es representativa del resto. Por último, has dicho de las ciudades, las de los países a dos velocidades. Irán es uno de esos países. Irán es uno de los países en los que si, cuando se visita uno se queda alucinado de la frescura, de la energía, de los jóvenes iraníes y cómo van a una velocidad totalmente por delante de un gobierno mucho más arcaico que está anclado en la religión y en unas pautas sociales que ya nadie cree, ya no es que respete, es que ya nadie cree en ellas porque están demodadas. Era solo así para hacer un par de comentarios en lo que habéis dicho.
Bueno, Natalia, quiero decirte que todos los que estamos detrás de esta fundación creemos mucho en los dos parámetros principales de lo que acabas de decir. Uno, en la necesidad de tener gente sobre el terreno y de luego seguimos con muchísima atención el trabajo de vosotros, de los corresponsales, de los enviados especiales y estamos totalmente de acuerdo contigo, ¿no? O sea, eso es irreemplazable, ¿no? Y la segunda idea muy interesante, ya más abriendo un poco la perspectiva, es lo de la complejidad. Y de hecho, que estas sociedades como las nuestras mismas, ¿no? Esta idea siempre simplificada que muchas veces transmitimos, pues es errónea completamente. Y entonces, una de las cosas que queremos hacer a través de la Fundación, de una manera bastante humilde, desde una plataforma, digamos, de alcance limitado, como puede ser la ciudad de Úbeda, la provincia de Jaén, pues es animar a nuestros conciudadanos a que vean estas nuevas realidades, sobre todo la realidad de África, pues la miren bajo un prisma de complejidad y no pensar que porque conocen a alguien o porque tienen un familiar que ha viajado a algún sitio, pues ya conocen muy bien las dinámicas sociales que son mucho más ricas y de nuevo mucho más difíciles de comprender. Y justamente para eso me aprovecho para dar paso a un vídeo sobre la Fundación que preparamos siempre un poco como información para aquellos que no nos conocen y que nos están siguiendo. Y así, bueno, en fin, ahí veis, son imágenes de la iglesia, esta iglesia que estaba prácticamente en ruinas y que logramos recuperar al menos su carcasa, su estructura, y a partir de ahí pues se sigue haciendo una rehabilitación lenta, pero a la vez muchísimos actos, ¿no? Desde, pues veis obras de teatro, veis visitas, por ejemplo, en este caso de Baltasar Garzón, veis también mercadillos, porque el nombre de la Huerta de San Antonio tiene un significado para nosotros. Ahí veis a Joaquín Sabina, otra obra de teatro. En fin, una multitud de actos culturales. Esto tiene que ver con las catas arqueológicas que se hicieron al principio de todo para conocer un poco de dónde era el origen de la iglesia. En fin, recitales de música. De nuevo, imagen de las catas arqueológicas en el que se descubrieron pues enterramientos, actividades con los niños. En fin, algo fresco, algo ciudadano, yo diría que algo inaudito, un patrocinio de un grupo de personas pues entusiastas y no de luego con nombres con nombres de aristócratas o de personas que trabajan en la banca, pero que poco a poco y con la ayuda de muchas personas y muchos amigos y muchas instituciones amigas, pues estamos logrando tirar adelante con este proyecto, con este tipo de actividades y además también con una actividad que no sé si la vamos a ver en algún momento, también con una editorial en la que tenemos ya pues también una cartera de publicaciones pues muy interesante, ¿no? Bueno, esto, de nuevo, son actividades. Este señor que está en el medio de esta fotografía es Juan Vida y que es uno de los elementos fundamentales que tenemos en la editorial. Esta es una residencia de artista y un artista que vino y estuvo con nosotros. Esto es de un rodaje de una película que utilizó la iglesia, una exposición de fotografía, en fin, talleres.
Bien.
Andrés.
Ya, muchas gracias, Nicolás. Me está encantando el coloquio. Me estoy escuchando con mucha atención y yo desde mi óptica, porque aquí estáis periodistas, estáis diplomáticos, yo soy un psicólogo de provincia, un psicólogo de provincia, que me gusta observar y me gusta observar a la persona. Yo de todo lo que habéis sacado entiendo, yo tengo claro una cosa, que el derecho a una información veraz es un derecho básico de la persona. La información que no es veraz, esa no la van a dar gratuita. Yo desde aquí animo a suscribirse a periódicos con coherencia, periódicos que tienen una línea editorial que es suficientemente solvente, porque la información que no es veraz probablemente nos la metan por los ojos sin pedirla, nos la van a estar metiendo. Esa tiene otros intereses espurios de otra manera. Hablaban antes, Natalia, puesto sobre la mesa pues un tema que a mí me pareció un poco raro, y es que, bueno, que hubiera una decisión, alguien, un filtro sobre qué preguntas eran las que se pasaban en la rueda de prensa que se hacen después de, para informar de todo esto del COVID. Me pareció una forma, vamos a decirlo solamente, una forma matizada de censura, vamos a decirlo así, ¿no? Pero a mí la sensación que me da, sobre todo con el baile de cifras que produce mucha confusión en la ciudadanía, y yo es que creo que a veces los partidos políticos en general, los que gobiernan en general, hoy está uno, mañana estará otro, tienen poca confianza sobre la madurez de la sociedad sobre la que están gobernando. Y yo creo que la sociedad ha dado muestras bastante potentes de que una sociedad madura. Esta situación de 2 meses de confinamiento ha sido una situación muy, muy, muy dura para la sociedad en general y para las personas. Y en general la respuesta ha sido fantástica, excepto 4 chalados, chaladas, que han puesto en peligro a compañero y compañera o amigo y amiga, quien sea. La sociedad se ha portado fantásticamente. Y entonces lo que no entiendo es que haya un exceso de paternalismo con respecto a qué es lo que la sociedad debe conocer o no debe de conocer. Lo que hace, lo que genera los bulos y las noticias falsas y que rueden y que la gente las propague, yo creo que es el que no esté disponible una información real y contrastada por parte del gobierno a todos los ámbitos. Es decir, no puede ser, por ejemplo, que no se sepan los criterios por los cuales se desescala una provincia, no se desescala otra y que no sean claramente visibles para todo el mundo. Y como convencemos a la gente es con la información, no con la norma. No con la norma. Eso es muy importante. Y con lo que decía Natalia con respecto a las redes sociales, yo es que creo que las redes sociales han convertido en freelance a todas las personas. Y además de una manera gratuita. No cobran por su trabajo. Con lo cual, ¿qué es lo que hacen? Pues que las grandes corporaciones publicitarias pues se evitan tener que mandar allí a ese sitio a ningún reportero, salvo que sea un tema muy potente que demande mandarlo. Entonces, estamos en una sociedad en la cual, desgraciadamente, la mayoría de la gente nos quedamos con el título. Y no hay que quedarse con el título, los títulos de la noticia, hay que quedarse con lo que hay detrás del título, que es lo importante. El título es lo que te puede enganchar, pero voy a leer qué es lo que viene detrás. En fin, pero yo sobre todo quería hacer matizar sobre el concepto de qué pensáis sobre la madurez o no madurez de la sociedad española y el cierto paternalismo que yo detecto en los gobernantes con respecto a esa madurez de la sociedad.
Alfonso,
bueno, parece que toma parte de esta especie de ogro filantrópico o del despotismo ilustrado, ¿no? Que piensa que ellos saben mejor que los ciudadanos qué les conviene, ¿no? Los dictadores operan de forma brutal y en las democracias hay esta especie como de controlar, dosificar la información. Bueno, la página de transparencia del gobierno español está prácticamente inactiva, cuando ahora mismo tendría que haber más transparencia que nunca. Y preguntas concretas, además, sobre quién está asesorando al gobierno, quién está asesorando a las comunidades autónomas, parecen como, en fin, un misterio infranqueable, ¿no? Es inconcebible, ¿no? Me parece que son temas inauditos y ahí hay cosas que nos preocupan mucho, precisamente este miedo a contar las cosas con toda su crudeza. Creo que en ese caso, el caso de Merkel, creo que ha sido emblemático. Ha sido quizás su formación científica o que viene de Alemania del Este, en fin, le ha dado otra textura ética, ¿no? Y trata a sus ciudadanos, de hecho fue de las primeras que habló de que el 70% de la ciudadanía alemana se iba a contagiar y que la crisis podía tener tanta envergadura como algunas de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, ahí quizás exageró un poco. Pero está claro que los dirigentes actúan de forma a veces paternalista y siempre con un cálculo político detrás. Creo que aquí, no vamos a entrar ahora en el debate político porque si no, nos deslizamos a otra historia, pero creo que ha faltado madurez por parte de los dirigentes políticos del gobierno y de la oposición. Y en ese sentido, lo comentaba Andrés, ¿no? La sociedad civil, empezando por los médicos, las enfermeras, incluso los repartidores, han demostrado casi más condición de adultos, más madurez intelectual y más capacidad de encajar el dolor y el sufrimiento, que los dirigentes políticos parecen siempre calculando las consecuencias de lo que dicen o de lo que hacen o dejan de hacer. Falta aquí autoridad y falta otra elevación de miras. Y ya, como el tiempo se os va a ir, me gustaría hacer una apelación precisamente al periodismo, lo que decía Natalia. Antes del coronavirus, casi todas las redacciones estaban cayendo en la forma más barata de conseguir información, con redactores apasionados de la infernal noticias, sentados en sus mesas, trabajando siempre a través de pantallas, de teléfonos, no saliendo a la calle. Y las historias se consiguen y se palpan en la calle, tanto a escala local como a escala internacional. Son imprescindibles los corresponsales, los enviados especiales, los reporteros que patean las calles, porque las pantallas son muy útiles, difunden esta información, estas conversaciones, pero necesitamos utilizar los cinco sentidos del periodista, del reportero. Hay que ganarse la confianza de las fuentes, hay que conseguir que la gente te abra sus puertas, te abra su corazón, te cuente sus historias y leer mucho y hablar mucho y escuchar mucho. Y entonces creo que sin salir a la calle, sin escuchar, sin patear, nuestro relato de la vida es un relato muy pobre, es un relato filtrado a través de pantallas, a través de políticos, a través de portavoces. Hay que reivindicar, y es lo que hace al periodismo tan interesante, tan atractivo, lo que te permite viajar, conocer mundo a través del relato de personas que cuentan lo que ven y lo que escuchan de la forma más preciosa posible, con las mejores palabras y las mejores imágenes. Y bueno, ya que está aquí Natalia, voy a aprovechar para decirlo, que algunas de sus crónicas en las que ella ensambla, porque tiene esa cualidad que tienen pocos periodistas, lo tiene Mikel Ayestarán y otros pocos, lo que son capaces de hacer fotos, o Gervasio Sánchez, y al mismo tiempo utilizan el lenguaje de forma maravillosa. Entonces, esa manera de ver, oír, escuchar y contar, creo que nos transmiten precisamente, nos ayudan a algo fundamental en periodismo, nos ayudan a ponernos en el lugar del otro, nos ayudan a entender el mundo.
Vaya, más halagado ahí. Muchas gracias.
Natalia, si me permite, vamos a poner, para antes de darte la palabra de nuevo, vamos a poner el vídeo, que creo que es un vídeo vuestro sobre las fake news, y después, pues quizá tú, además te damos así más argumento con el vídeo para que nos lo comentes, si te parece.
Vale.
Dicen que la primera baja de una guerra es la verdad. Los que trabajamos como reporteros en zona de conflicto lo sabemos muy bien, ¿no? Es tan importante para los bandos enfrentados ganar la guerra física de las bombas como ganar la guerra de la propaganda.
Estamos en mitad de un tiroteo ahora mismo. Hemos sido encerrados en cierta manera.
Yo creo que es por eso, porque al final, es decir, tienes que engañar a mucha gente para que la gente coja un fusil y quiera matar a otra gente. Yo es que no diría que la primera baja de una guerra es la verdad. Yo diría que la ausencia de verdad es lo que hace que se genere la guerra, y a partir de ahí es muy difícil construir un relato que digas que pueda ser fidedigno.
en tanto que periodistas y en zonas de conflictos o en zonas en las que hay guerras, estamos, digamos, atrapados entre varios frentes informativos donde tenemos que estrujar la verdad.
Porque en una guerra todo el mundo intenta arrimar el asco a su sardina. Todo el mundo quiere que se vea lo que ellos quieren que veas.
Los peligros siempre es que influencien y que cuenten su historia y que nos utilicen para vehicular esa historia. Entonces, los milicianos, los activistas, los guerrilleros, las ONGs inclusive a veces. Entonces, siempre que hay que estar al tanto de saber esta persona lo que me está contando, cuál es su interés, cuál es su posición, cuál es su color. El problema que tenemos hoy en día es la dictadura de la inmediatez. Deberíamos usar por lo menos 3 fuentes. A cada hecho que queremos informar, por lo menos 3 personas que nos la contrasten.
También porque cuando vas a una zona de conflicto, la información es la que te puede salvar la vida. Saber si ese frente al que vas es tan peligroso como dicen, o esa frontera que vas a cruzar, qué peligro tiene, es lo que te define que vuelvas sano y salvo, que te secuestren, que te mutilen, que te torturen o que te maten.
Ya sabemos los casos de muchos compañeros que les ha fallado, digamos, su fuente de información, o no ha sido la correcta, o han sido engañados por esa fuente de información y han terminado secuestrados, muertos, etcétera, etcétera.
Entonces, los reporteros de guerra desde siempre vivimos con la obsesión de que la información que tenemos que tener tiene que ser lo más aproximada a la verdad. Tenemos un buen entrenamiento en esto de las fake news, ¿no? Porque la guerra es eso, es el reino de las fake news.
Las redes sociales a lo mejor nos ha pedido un abanico enorme de información.
Nunca había tanta información disponible para tanta gente. Yo recuerdo cuando estudiaba y quería un libro, me iba a la biblioteca y tenía que hacerle fotocopias, y quería una información para hacer un artículo y tenía que estar días buscándola y preguntando.
El problema es que nos podemos ahogar en ese océano. Entonces eso es la intoxicación informativa. ¿Quién los aprovecha? Pues quien tiene un interés creando falsos perfiles, sacando falsos rumores, extendiéndolos. Hay un ejército entero de activistas que están sentados en sus ordenadores solo para contaminar las redes con una información. Y es muy fácil, porque una vez que enganchan, pues vosotros mismos podéis convertiros en cómplices retuiteando una información que no habéis corroborado y que no se ha comprobado. Y así eso se hace pues de manera exponencial.
Llevo 20 años como reportero de guerra y cada vez hay menos violencia en el mundo. Entonces, ¿cómo hacen ahora las potencias que quieren atacar a otra nación? Lo hacen a través de las fake news. Y lo que consiguen es lavar la cabeza a un montón de gente, crearles ideas autodestructivas que van contra el propio sistema. Hoy en día es más fácil ganar una guerra con 10.000 trolls en internet que con bombas, porque al final consigues, que es lo que está pasando en muchos lugares de Europa, ¿no?, que el propio sistema se debilite porque hay gente que se creen mentiras que juegan en contra del sistema.
Facebook se está cayendo a la bolsa porque está publicando basura. Claro que tienen culpa. Entonces Twitter, Instagram, todos ellos mismos ya están empezando a controlarse.
Las fake news se combaten estando bien informados. Sé que es complicado, que hay una lluvia enorme de información, pero siempre piensa lo mismo. ¿Quién está escribiendo? ¿Cuál es su interés en expandir esa noticia? Y luego vete a contrastar.
Leer las cosas con calma, ¿no? Tomaros 3 segundos para, o 4 o 5, los que necesitéis, para poder pensar si lo que estáis leyendo tiene sentido. Y si dudáis, contrastad en otro medio y ved si os choca, ¿no?
Es muy bueno leer a la gente que no está de acuerdo con vosotros. Con eso siempre es importante. Pero luego siempre puedes prever, o sea, si tienes una persona que tiene 18.000 seguidores, que está reconocido, que está en un buen medio, pues esa persona a lo mejor te puede espiar más.
Y con las noticias falsas se difunden también porque pasamos de puntillas por todos. Leemos un titular y un párrafo y seguimos. Y a veces solo leemos el titular, ¿no? Hay que parar y hay que leer para estar bien informados. Y hay que estar bien informados para ser ciudadanos que tomen decisiones coherentes y bien fundamentadas que hagan avanzar la sociedad.
Somos igualmente responsables quienes hacemos las noticias como la gente que recibe la información. Vosotros cuando difundís, cuando retuiteáis, cuando compartís en Facebook cualquier información, cualquier imagen, tenéis que saber si esa noticia o esa imagen es real. Es importante porque hoy en día todos tenemos esa responsabilidad para que las noticias no sean falsas.
La sociedad somos todos, la sociedad avanza o retrocede en base a lo que todos hagamos en conjunto. En este sentido, la información es lo que nos guía y estar mal informados nos lleva en el camino equivocado.
Nos jugamos mucho, quiero decir, nos jugamos el estado de bienestar, nos jugamos el que se pueda estudiar, nos jugamos el que puedas tener un médico gratis, nos jugamos el que puedas salir a tomar unas cervezas tranquilamente sin que nadie te insulte, te pega, te agreda. Nos jugamos el ser libres y esto es importante.
Natalia, no sé si esto te ha motivado, que ya de hecho, la verdad es que has expresado tantas cosas durante el vídeo.
A mí me entristece, la verdad que lo veo, me entristece porque veo a mis compañeros, a Ángel, a Manu, y somos una generación que hemos tenido que luchar mucho, que hemos tenido maestros como Alfonso, como Ramón Lobo, como Maruja Torres, que nos han dado, ya teníamos vocación y nos han transmitido esa ilusión por esta profesión. Y mi generación hemos tenido que luchar mucho más, pues porque el periodismo iba en caída, y yo ahora estoy en contacto con muchos porque pienso que la solidaridad entre nosotros es importante, entre periodistas, entre foteros de diferentes medios, de plantillas o freelance, y sobre todo apoyar a nuestros compañeros freelance más jóvenes que vienen. Y no sabes la cantidad de compañeros que me llaman en la región que no publican, no les están comprando ningún medio, ninguna noticia. Es como usar y tirar. Entonces me da un poco de tristeza tanto esfuerzo para eso. Para retomar, yo creo que tenemos que inventar nuevas narrativas, que tenemos que crearnos nuevas narrativas, que parte de la responsabilidad de atraer al lector, porque alguno de vosotros decía antes que los reportajes largos, profundos, pero bueno, también es nuestra responsabilidad ponérselo más fácil a lo mejor al lector, porque como gatekeepers, como esa figura de través de la información, tenemos que hacerse más fácil ese mare magnum de informativo que hay en las redes. Habíamos hablado de la madurez, totalmente de acuerdo con vosotros, de que los gobiernos se piensan que sus pueblos no son maduros, y no solo pasa allí. Os pongo una anécdota que está ocurriendo aquí. Esto está siendo el mundo al revés para mí y para muchos otros compañeros. Yo estoy acostumbrado a que los muertos se cuentan aquí y no en España. Y ahora estamos invertidos. Hay 20 muertos por COVID en Líbano, donde normalmente, y hay 3 en Siria. Cubro Siria desde hace 10 años de guerra y hay 500.000 de muertos por una guerra y hay 3 por la COVID. Como ahora la COVID es la información internacional, y en España superamos los 25.000. Entonces, un poco el mundo informativo, o sea, el mundo invertido al revés, a nivel informativo y de prioridad informativa, y de una guerra que deja más, una guerra sanitaria que deja más muertos en Europa de los que está dejando en Oriente Medio. Pero aquí la población también es madura y el gobierno no lo entiende. El gobierno ha llegado y ha dicho, vamos a mimetizar las medidas que se están tomando en Occidente. Confinamiento, cerramos los supermercados, cerramos las empresas, sacamos el ejército a las calles, no hay movimiento. Muy bien. Y la población le dice, vale, ¿y ya nos vais a dar las prestaciones que les están dando en Europa también? Porque si no, nos vamos a quedar en casa. Y es esa estupidez, porque no es ni falta de madurez por parte del gobierno de pretender que tú le puedes exigir responsabilidad en una crisis sanitaria a la población sin embargo darle nada en contrapartida. Entonces, ¿aquí qué está ocurriendo? Que la gente está confrontada a una muerte. La gente sabe que de hambre se van a morir casi seguro, y de la COVID es un porcentaje de suerte que por ahora los números son muy reducidos aquí. Entonces, la gente está saliendo a las calles, abriendo sus negocios y desobedeciendo porque son maduros, porque saben hacer una ecuación. Y saben que si no les dan ayudas, 2 meses no pueden estar cerrados con su negocio porque viven de lo que ganan al día. Entonces, esa idea de madurez yo creo que pasa tanto allí como aquí. Y quería decir, me entristece lo que vemos en el vídeo, me entristece porque en 2012-2013 fueron unos años muy duros de cobertura a la guerra en Siria. Y cuando logré llegar a sitios en los que previamente otros compañeros no habían llegado, otros incluso periodistas locales no habían llegado, una va con miedo, una va acojonada, por ponerla claro, y cuando llegas allí y hay una familia o una señora que te invita a un té y te dice muchas gracias por estar aquí para venir a contarlo, muchas gracias por preocuparte, y en España les interesa lo que pasa aquí, eso en ese momento es cuando tu vocación te hincha el pecho y dices, bueno, pues da igual la precariedad del medio, la dificultad, las horas y tal y cual. Y ahora lo que me está ocurriendo más y más con esta intoxicación de las redes sociales, de la información, es que cuando veo un sitio y me tiran una piedra y me dicen, eso es todo mentira, todo lo que contáis es mentira. Y a mí me entristece muchísimo que se nos esté desacreditando así. Creo que es algo además mundial, que no esté localizado solo en esta zona o en Siria o en Líbano, que cada vez estamos más desacreditados pues por esas fake news que cada día tienen más terreno. Y lo último que quería decir, que decía antes Alfonso, que lo nuestro era ir a la calle y hablar con la gente. Yo siempre me he interesado en los conflictos y ir a hablar con esa gente que se queda realmente en el frente de línea. Porque si hablamos de los refugiados, que realmente para ser refugiado yo los llamo los víctimas de guerra de clase 1, clase A, porque tienen el dinero para poder salir del país, subirse una patera y llegar a Europa. Luego están los desplazados, que son las víctimas de clase B, que son los que tienen dinero, menos dinero, para ponerse una zona a salvo en el mismo país en el que hay una guerra. Pero luego están los que se quedan en la frontera. Y esa es nuestra responsabilidad como periodistas, como ONGs, como Naciones Unidas. Y ahí no llega nadie. Hay muy pocas veces llegan Naciones Unidas, muy pocas llegan la Unión Europea, muy pocas veces llegan ONGs y a veces llegamos nosotros. Y entonces yo pienso que si trasladamos lo que es un conflicto a las redes, yo creo que nuestra obligación es llegar a los que no están en las redes. Porque los que están en las redes, ya pues nosotros no vamos a traerles voz ninguna. No tenemos que contar porque ya se pueden expresar ellos y de hecho ya están haciendo su lobby para que sus ideas tengan un sitio, y de hecho lo están haciendo en un idioma para que lo entendamos, porque como somos vagos en Occidente queremos que nos lo pongan en inglés. Pero yo creo que esas trincheras o ese frente de línea es en las redes es precisamente la ausencia de los que no están, de todos esos que en África que no tienen acceso, que no están en Internet, que tienen una cuenta de Twitter y que no saben ni lo que es Twitter. Y cuando digo África, digo Oriente Medio porque y América Latina y todos los continentes que hay por cubrir.
Muchas gracias. No, muchas gracias, Natalia, por tu testimonio y gracias por todo lo que nos has sido capaz de transmitirnos. Alfonso, estamos en los minutos de descuento. Tenemos todavía que pasar un pequeño vídeo rápido sobre la labor de la editorial. Me gustaría que utilizaras uno o dos minutos para hablar un poco de Reporteros Sin Fronteras España. O sea, para que hicieras un poco publicidad, Reporteros Sin Fronteras, te vamos a tener más otras veces, pero bueno, creo que en estos últimos uno o dos minutos más estaría muy interesante oírte un poco sobre Reporteros.
¿Me dejáis 30 segundos? Porque si lo dice Alonso va a parecer que él está haciendo propaganda de Reporteros Sin Fronteras, pero yo que soy reportera y que he visto muchos reporteros pasar por allí, cuando los medios no pagan seguros médicos, Reporteros Sin Fronteras te ayuda a encontrar uno que pueda ser accesible. Cuando los medios no pagan chalecos antibalas, Reporteros Sin Fronteras te ayuda, te presta uno, de hecho, un chaleco antibalas que son bastante caros. Cuando no sabes si no tienes seguridad, hay una red de periodistas en las que te ayudan a ponerte en contacto para que vayas más preparado, para que tengas una casa si tienes que estar, para que tengas toda la información necesaria. Reporteros Sin Fronteras tiene una labor súper importante, sobre todo para todo aquel que es freelance, que no tiene una institución detrás, y yo le he sido hasta hace 2 meses, durante 10 años, y es un rol fundamental, imprescindible, porque cada día el porcentaje de plantilla son menos y los de freelance son muchos más, y esos son los que más ayudas necesitan. Cada día estamos viendo que se está haciendo noticias, y digo todo, es injusto decir los periódicos, todas las revistas, las alternativas que sacamos en España, que siempre ponemos, sí, que son iniciativas de periodistas en conglomerados, los pagos son igual de miserables en todas partes, para todos, no hay ninguna, yo no veo ninguna excepción en España. Entonces, todo ese nuevo porcentaje de periodistas que hay de más en más freelance son asociaciones como Reporteros Sin Fronteras, los únicos que son un salvavidas y un apoyo, y estamos hablando de la seguridad física de nuestros periodistas, de alguna forma. Estamos hablando de su propia vida, estamos hablando de cómo los medios están sacando cada día informaciones a coste de la seguridad del periodista y cómo cada día más hace falta organizaciones que sean capaces de respaldar, porque son de las pocas de que si te caes sabes que alguien te está sujetando detrás, y hemos pasado muchos compañeros por ahí y ha sido realmente un salvavidas fundamental, sin hablar que también se puede hablar sobre el impacto psicológico que luego tiene son los periodistas hacer ese tipo de coberturas. Así que yo personalmente lo agradezco mucho, para que no quede que está hablando como director de Reporteros sin Fronteras.
Bueno, Natalia, pero va a parecer que esto estaba todo preparado, que
no.
Amigos y nos queremos, pero la verdad que esta mañana tuvimos reunión de Reporteros sin Fronteras, como todas las semanas, vía telemática, y hemos dedicado prácticamente toda la reunión a hablar de cómo nos financiamos y persuadimos a la gente de lo importante que es ayudarnos a mantener la llama de la libertad de prensa. Y es verdad que nos da mucho pudor pedir dinero para apoyar a reporteros. Bueno, está en nuestra naturaleza, quizás somos muy individualistas, nos cuesta mucho apoyar causas, pero esta lo merece. Entonces, bueno, la verdad que Reporteros sin Fronteras, yo me metí en esta organización persuadido por Malen Aznárez, que fue la presidenta que me llevó a bordo, y bueno, y estoy encantado de un equipo en que, por cierto, la inmensa mayoría son mujeres. Acaba de incorporarse Edith Rodríguez Cachera como vicepresidenta en sustitución de Alicia Montano, que tristemente los dejó hace unos meses. Y también han entrado Eva Bajameida, una periodista saharaui apasionada del periodismo de información. Guardiola, el director de Portada, también acaba de incorporarse a como vocal. Y Miriam Redondo, una experta precisamente en manipulación y en desinformación, también nos va a ayudar precisamente a luchar contra lo que no es noticia, lo que no son informaciones. Fake news no son noticias, las noticias falsas no son noticias, no es información. Nosotros tratamos de proporcionar a la gente agua potable, oxígeno para entender este mundo. Y por eso está maravillosa esta profesión y está tan asendereada y tan maltratada. No somos enemigos del pueblo. Somos gente que nos gusta mirar al mundo, contar la realidad y tratar de entender qué rayos estamos haciendo aquí.
Pues muchísimas gracias, Natalia y Alfonso, Alfonso y Natalia. Creo que todos nuestros oyentes se han deleitado con vuestro testimonio, con vuestras informaciones, y creo que hemos terminado muy bien con esta información práctica y también más institucional sobre Reporteros sin Fronteras. Os tendremos muy pronto de nuevo con nosotros. Esta colaboración, esta idea es de largo alcance, no puntual, y porque simplemente compartimos muchísimo de vuestros valores y creemos en muchas de las cosas que nos habéis contado esta tarde. Antes de despedir, quisiera darle la palabra brevemente a Andrés y despedimos con un vídeo de la Fundación. Andrés, por favor.
Muchas gracias, Nicolás. Gracias, Natalia, de distancia, Alfonso. Aquí tenéis vuestra casa, la UNED de Jaén. Claramente, todo el que nos conoce sabe que apostamos por la cultura. Caminaremos con la Fundación San Antonio juntos en el camino. Y me gustaría simplemente decir una cosa, bueno, para que la gente piense no en el titular, sino en lo que hay detrás, ¿no? Asociando un poco a un gran poeta, Antonio Machado, que decía lo de aquello, caminante no hay camino, pues periodista no hay camino. Caminar por la senda de la ética y no por la de la estética. Así que adelante y enhorabuena por vuestro trabajo. Y a ti, Nicolás, y a Manuel por la Fundación, por la actividad que estáis desarrollando. Muchas gracias y estamos con vosotros.
Pues muchas gracias, amigos. Natalia, no hay preguntas. Los comentarios que han ido saliendo los hemos ido poniendo en las imágenes. Y bueno, lo que sí creo que hay, lo que se ve por los comentarios, es mucha admiración pues por tu trabajo y por las cosas que estáis haciendo. Así que mucho ánimo y que sepas que a partir de hoy eres una amiga de San Lorenzo. Cuando alguna vez camino de Huelva pases por Úbeda, pues vas a comprender qué significa eso. La contamos con vosotros y muchas gracias a todos los que han estado siguiéndonos. Seguiremos haciendo este tipo de actividades. Hemos descubierto esta nueva variante también de abrir. Nosotros tenemos un lema en la iglesia que es abierto por obras o abierto por cultura o abierto por música. Y hemos descubierto que también se puede abrir a través de la web. Pues podemos abrirnos al mundo, tener personas de distintos orígenes que nos están siguiendo y nos alegra mucho. Y vamos a seguir, inclusive después del COVID, seguiremos haciendo este tipo de actividades. Así que muchas gracias. Anunciaremos muy pronto el próximo encuentro virtual y ahora les dejo con un vídeo sobre la labor de la editorial que cierra esta tarde de encuentro con Natalia, con Alfonso y con Andrés. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego. Gracias a vosotros.